No todo se resuelve con dinero en el mundo, pero para algunos parece que sí.
Claro.
Y sabe, y ahora vamos a...
¿Lo dice por algo en especial usted?
Lo digo por, sí, por un funcionario de Godoy Cruz que ha sido denunciado, pero para obtener mayores datos acudimos al concejal Martín González, obviamente de Godoy Cruz, y que conoce el tema de esta denuncia por enriquecimiento ilícito de un funcionario comunal. ¿Cómo le va, Martín? Buen día.
Buen día, ¿cómo andamos? Ariel, un saludo para vos y todos tus equipo.
Bien, Natalia, Carolina, Emilio y Ariel, lo saludamos y lo escuchamos porque es una denuncia que hace bastante tiempo que entiendo se formuló y queríamos conocer primero, bueno,
detalles, claro.
Sí,
mira, yo te comento, la denuncia empezó a principios de este año, donde un grupo de vecinos nos las hizo llegar. Nosotros desde nuestro bloque empezamos a investigar. Hicimos una presentación en la Oficina de Ética Pública, como corresponde, quien es el organismo encargado de investigar las cuestiones patrimoniales de cada uno de los funcionarios. Obviamente la investigación demoró muchísimo tiempo en la Oficina de Ética Pública, esa presentación que hicimos.
Perdón, Martín, para que entendamos, los vecinos de Godoy Cruz hicieron una denuncia a propósito de advertir que este funcionario estaba acrecentando su patrimonio. ¿Cómo fue el...?
¿Qué denunciar?
Exactamente. Nos hicieron llegar para que prestemos atención a la declaración jurada de este funcionario que había declarado un patrimonio de 150 millones de pesos.
O sea que lo había declarado, digamos. O sea, tenía un importante patrimonio.
Hicimos la presentación en la oficina de Ética Pública para que la oficina nos diga si su patrimonio declarado corresponde con sus ingresos. Nunca, la Oficina de Ética Pública nunca avanzó esa investigación, y en un momento nos dijeron de que nuestra investigación se iba a suspender porque había iniciado una causa judicial. Y toda nuestra presentación iba a ir como prueba a esa causa judicial que se inició el 22 de marzo del 2022.
Bueno, recordemos que la Oficina de Ética Pública es una oficina de ética pública de la propia municipalidad o de...
No, es la del Estado provincial,
perfecto.
Manejado por el oficialismo, obviamente.
Pero podría perfectamente seguir una investigación administrativa por más que haya una judicial.
Exactamente, es lo que nosotros planteamos a la Oficina de Ética Pública.
Bien. Siga, que lo escuchamos atentamente, lo interrumpiremos de vez en cuando, pero...
No hay problema. Bueno, una vez que se inicia la denuncia, nosotros constituimos como creyentes, el cual el fiscal acepta.
¿Qué fiscal actúa?
La verdad, no desconozco el nombre del fiscal. Bien. Eso te lo debo. Bien. Desconozco el nombre. Es el fiscal de la Fiscalía de Delitos Económicos, pero desconozco el nombre. Bueno, a todo esto el funcionario, tanto el funcionario, el director de obras particulares, Darío Falcone, como el intendente García Salazar, salen a declarar y hacen presentaciones diciendo que esto era toda una persecución política por parte de los tres concejales del Frente de Todos para embarrar la gestión o tratar de tirar abajo la gestión. Pero la investigación sigue avanzando, avanza, hasta que hace unos días nos llega, obviamente, al expediente un informe de un perito contable forense que lo que dice es que las presentaciones efectuadas por el agente Falcone, que declara 14 propiedades, vuelvo a insistir, están medias flojas de papeles. Y pide ampliar la investigación, ampliar la información, porque lo que él argumenta, Falcone, es de que muchas de esas propiedades provienen de herencias o de donaciones y también fruto de su trabajo privado.
¿Cuál es el trabajo privado del funcionario?
Él es arquitecto, pero hasta hace poco tiempo era monotributista clase B, hasta hace muy poco tiempo.
O sea, no se condice,
al menos como ingreso, como herencia podría ser. Obviamente.
Exactamente. Y es más, y él es funcionario desde 2015. Él antes, desde el 2002, que entró a la municipalidad, era jefe de área. Por ende, su salario era muchísimo menor. Entonces, no coincidía su declaración jurada con sus ingresos. Bueno, y lo que pide el fiscal es ampliar la investigación.
Sí.
Él argumenta que muchos de sus... Lo que descubre el perito contable es de que muchos inmuebles se destinan a alquileres, pero no figuran los contratos de alquileres. Por ende, le solicita a la AFIP a ver si ha declarado esos contratos de alquileres. porque no figura en ningún lado, por lo menos él no ha hecho la presentación y la fiscalía tampoco la tiene. Y desde el momento de la denuncia hasta el momento que hace el informe contable el perito, aparecen más vehículos, aparece una moto, por ejemplo. También el forense dictamina de que de las 14 propiedades, solamente dos son de herencia y una es de una donación, por ende las otras las ha adquirido...
Son 11 las diferentes, o sea que tiene que justificar otras 11.
Exactamente, el cual las otras 11 las ha adquirido comprándolas, digamos. Tampoco existe esa información en la fiscalía de cómo hizo para adquirirlas, porque tampoco las presentó. Entonces la verdad que el informe que hace el perito forense es bastante determinante, y lo que le pide al fiscal es que solicite más pruebas para poder realizar una auditoría de sus cuentas y poder cotejar con el costo de la construcción. A ver si las casas que ha construido como arquitecto coinciden con sus ingresos y sus egresos también. Y nosotros desde el bloque del Frente de Todos, que los tres concejales nos hemos constituido como creyentes, lo que vamos a solicitarle a partir de hoy al fiscal es que le dé vía a lo que solicita el perito, porque nos parece importante poder tener más información, poder cortejarla con lo que el propio director de Obras Particulares...
¿Y así se llama la oficina Obras Particulares? ¿Antes se llamaba Obras Privadas o es distinta la
Es la misma, pero tiene otro nombre, exactamente, claro. Es Obras Particulares.
Extraño el nombre, nos resulta extraño, al menos a quienes estamos más o menos habituados a conocer cuáles son las oficinas municipales, ¿no?
A nosotros lo que nos extraña es un funcionario...
Bueno, no, pero digo por lo particular, que digo, bueno, es bastante particular el caso, sí.
Exactamente. A nosotros lo que nos parece extraño es que un director municipal pueda declarar 150 millones de pesos, y más teniendo en cuenta que está casado con una familiar del intendente García Salazar.
Y a través de la AFIP entendemos que no debe ser muy difícil poder hacer una secuencia de cómo se adquieren los bienes y qué es lo que tributa por esos bienes, y sobre todo si los tiene en alquiler, digamos, que lo que hace es tener una otra actividad, una actividad de carácter privado, que no está reñido, entiendo, con los estatutos, pero lo que sí sería interesante conocer, inclusive hasta, porque si es lícito, sería bueno que nos cuente a todos cómo hacen. Yo suelo decir esto, ¿no? Primero, el principio de inocencia, que me parece inalterable, entendemos que puede ser, pero que si alguien, que ¿cuánto puede cobrar mensualmente este funcionario ahí en la municipalidad?
Y actualmente la verdad desconozco su salario, pero debe estar en 180 mil pesos.
Bueno, entonces que nos explique al resto de la comunidad, alguien que gana 180 mil pesos y que puede obtener un patrimonio de 150 millones de pesos y además tener propiedades en alquiler. Digo, debe ser interesante, tal vez tendrían que pensar en ponerlo en economía en vez de en obras particulares, ¿no?
Exactamente, y lo más paradójico de todo esto es de que él, más allá de argumentar de persecución política, él dice de que es fruto también de su trabajo privado como arquitecto.
Claro.
El tema de que su monotributo no coincide con su facturación tampoco.
¿Qué tribute más entonces? Claro.
Claro. Por eso seguramente, digo, a través de la AFIP justamente se puede detectar...
Hay un caso emblemático que se llama el caso Al Capone en Nueva York.
Claro, sí. Sí, bueno,
fiscales en la provincia de Mendoza de delitos económicos son la doctora Susana Mucianici, el doctor Flavio D'Amore y el doctor Diego Hernán Ríos. Digo, estos son los posibles, algunos de estos tres fiscales en esta causa. Bueno, vamos a intentar comunicarnos para saber cómo prospera este tema, ¿no? Porque según los plazos, esto si empezó a principio de año, bueno, lleva aproximadamente, quitémosle la feria judicial, lleva 10 meses aproximadamente, ¿no?
Sí, yo lo que me gustaría resaltar de que la investigación está avanzando. Digo, ya que tanto el intendente como el director aseguran que esto es un invento de los concejales para perjudicar su gestión, la investigación avanza, ya hay pruebas que no son nuestras, digo, que el propio un perito forense, con un perito contable forense ya ha visto irregularidades, y no es solamente que lo denuncian concejales, sino que también la propia fiscalía está viendo cosas raras. Entonces,
claro.
A nosotros como funcionarios lo que nos importa, lo que nos preocupa es, obviamente, nosotros hacemos valer el principio de inocencia como para tanto para Falcone como
para cualquiera,
ciudadano, claro. Pero lo que nos preocupa como vecinos de Guaycruz es que todos los vecinos y vecinas puedan llegar a la verdad y puedan saber qué está pasando puertas adentro de la municipalidad con sus funcionarios. Y es nuestra obligación como concejales poder hacer todo lo que está en tu alcance para que eso ocurra y llegar a la verdad. Y
claro, por supuesto. Si
cometió alguna irregularidad, se sea sancionado como corresponde, y si no,
Y si no, que nos cuente. Si no, que nos cuente cómo hizo.
Esta persona es concejal, ¿no?
No, es director, no, director de obras particulares.
Ah, bien. Pensé que había sido director y luego concejal.
No ha tenido cargos electivos este hombre.
No. Él ingresa a la municipalidad en 2002 como trabajador normal de la municipalidad. Después asume, asciende a jefe de proyectos de esa misma dirección. Y desde el 2015, cuando asume García Salazar, es director de obras particulares.
Está bien.
Hasta el momento.
Bueno,
ojalá que prospere la investigación y que se arribe
conocer
la verdad, por supuesto.
Si no ha cometido ninguna acción reñida con la ley.
Ningún ilícito, que nos cuente.
Que esté bien claro que es así.
Sí,
claro.
Que nos cuente además cuáles son los mecanismos. Porque entiendo que es interesante que haga docencia de cómo multiplicar así su patrimonio, que es interesante.
Sí.
Lo positivo es que está todo en manos de la justicia ahora. No sé si es para bien o para mal, digo, pero todo está en manos de la justicia y la causa está avanzando. Y
bueno,
está,
mientras no llegue a la Suprema Corte
de la Nación.
Claro. Y como dice un compañero nuestro, la justicia de Mendoza es tuerta. Solamente ve cosas de un lado y no del otro.
Bueno, ojalá que no.
Ojalá que no, ojalá que la justicia, el ícono de la justicia, tiene los ojos vendados para tener un equilibrio en su balanza que tiene en la otra mano. Y la espada apuntando hacia abajo, apoyándose en la espada para no blandirla y no levantarla hacia nadie. Ojalá que sea el ícono lo más adecuado a la realidad.
Esperemos que sea así.
Bueno, ¿y los vecinos y las vecinas se han manifestado al respecto luego de que ustedes iniciaran esta querella?
Las personas que hicieron la denuncia.
Sí.
Sí, estamos en contacto con ellos, están muy contentos por la trascendencia y por el apoyo que han recibido por parte de nuestro bloque, así que estamos en coordinación para poder llegar a la verdad.
Bien, bueno, le agradecemos y le vamos a pedir que nos mantenga informados a ver cómo evoluciona esto, que deseamos que se arribe a conocer la verdad.
No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que ha sido un tema que ha tenido muy poca trascendencia y es muy difícil que algunos medios levanten este tipo de temas, ya que están bastante condicionados por la pauta oficial.
Bueno, lo que le pedimos es que si hay novedades nos avise, nos mantenga al tanto.
Por supuesto. Por
para contar algunos detalles a nuestra audiencia, que está ansiosa de saber cómo se reproducen los millones con facilidad.
El compromiso será
bueno. Bueno, muchas gracias, Martín González, concejal de Godoy Cruz.
Muchas gracias.